Caminando por las calles de mi barrio, quemando hierba, prendiendo fuego. Vamos caminando por las calles de mi barrio, quemando hierba, prendiendo fuego. Vamos caminando por las calles de mi barrio, quemando hierba, prendiendo fuego.
Hey, qué tranza, pandilla de Línea por Línea y Semilla Hip Hop. Estamos de vuelta, capítulo 2 con Indio 72. ¿Cómo estás, Hernán?
Bien, bro. Salud, ¿no?
Salud, salud.
Y empezamos.
¿Disfrutando qué es?
Sí, 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 un petit sirah.
Muy rico.
Sí, chido.
Decíamos que el vino es bastante sano para la alimentación, ¿no? Pero hay países que lo incorporan a su alimentación diaria y que son delgados, no tienen problemas de, ¿cómo se llama este tema? De la presión, de cuestiones de ese tipo, ¿no? Digestivo, ¿no? Es muy bueno el vino.
Está bueno, la neta sí es que a mí ya no me hace cruda y eso es algo que busco. Y casi no bebo.
Sí, sí.
Pero la neta me late, güey.
Sí, 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 es bastante, bastante sano, bastante rico, disfrutable y como dices, no te se cruda, así que
sí, todo bien. Sí, aquí, su bandita.
Salud, salud. Ahí está.
Salud.
¿Y cómo has estado, hermano?
Bien, carnal, bien. Como después de la entrevista pasada, como que se removieron muchos recuerdos, muchas cosas que estaban ahí guardadas. Sí. Me gustó mucho porque aparte, pues eso hizo que sintiera este deseo de estar ahí, estar relacionado nuevamente con la escena, ¿no?
Y quedaron un chingo de cosas ahí al aire. Yo creo que mucha banda me preguntó, me decía, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué no le preguntaste aquello? Inclusive salieron algunos comentarios ahí.
Pues pregúntalas, güey, ¿no? Pregúntalas.
Pero creo que era parte de la magia de la primera entrevista en cuestión de qué quiere decir Indio, güey.
Ok, bueno, eso. ¿Qué no mames, cuando haces esa pregunta, güey, ya se abre mucho pedo.
Exacto, güey. Entonces fue un poco eso. Fue un poco contestar eso porque fue muy amplio lo que dijiste y hubo muchas cosas que se quedaron al aire. Por ahí, desafortunadamente, se nos quedó un pedacito que fue lo único que se tuvo que editar por un problema de audio, que fue esta historia de Aztec, güey. De cómo llegas y encuentras a Aztec rodeado de séquito.
Ah, sí, claro.
Esa ojalá la pueda repetir un poco porque
es
muy interesante. Además, me acordé de una anécdota que tengo contigo que hace mucho referencia a eso y que me impactó de la misma manera que a lo mejor a ti te impactó el tema de cómo conociste a Aztec.
Okay.
¿Nos podemos empezar
por sí.
Para retomar un poco lo que pasó en la entrevista pasada, pues platicamos cómo surge tu inquietud por el hip hop, cómo surge el tema de escoger el nombre de Indio, cómo se hace la trifecta con Huarache y con Zacate.
Eso sí lo hablamos, ¿no?
Eso sí lo hablamos, claro, sí, sí. Y bueno, platicamos del tema de Camoteclán, del 2002 y bueno, algunas polémicas con raza azteca, ¿no? Que por cierto también vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo conoces a Aztec, ¿nos puedes contar la anécdota, güey?
Vale, pues yo voy a dejar guiar, lo que tú me preguntes está bien, tú sabes qué traes, entonces lo sacamos acá.
Okay.
Bueno, la verdad es que lo que yo estaba diciendo la vez pasada es que al Aztec le debemos mucho en Puebla, güey. Yo creo que le debemos el 80%, güey. Uh-huh. Lo que sucede es que cuando aquí estaba haciendo Degenere, estaba haciendo con Rapmex su rollo, ¿no? Que ya conocemos de Rapmex. Y Santa Demencia, Camote, ya hablamos de cómo era, güey, ¿no?
Sí.
Pero ellos estaban sonando a su manera, ¿no? Pero la línea como más boom bap, la línea boom bap no se estaba trabajando. No la trabajaba Camote y no la trabajaba...
No había rap duro, rap hardcore.
No, eso. No había, güey. Solo estaba esta onda más rítmica, más funky de
más Vanilla Ice.
Ajá, de Degenere.
Sí, sí, sí.
Y el gallo pues traía las bases raperas, pero siempre ya traía como el tema del new metal, ¿no? Porque sus pistas traían guitarrazos y cosas así. Entonces era como otra línea. Pero la que conocemos actualmente, que hoy conocemos casi todos el hip hop nacional, es ese boom bap, ese hardcore, güey, ¿no? Ese gangsta, güey, ¿no?
Sí, sí, realmente si rememoramos a Eric Santos, a DJ Junta, a Caballeros del Plagio, por supuesto, a Piel Azteca aquí, a Vieja Guardia, a Padre Anderson, es como que esa línea, ¿no?
Ajá.
A la que te refieres.
Ajá, y aquí no había. Entonces, cuando el Degenere... Lo llaman, no sé cómo conseguir una tocada, porque él se llevaba creo que con los de BLP, yo no sé cómo estuvo la tocada, solo nos dijo, vamos a Ciudad de México, y fuimos, y ahí estuvimos con Rapaz, estuvimos con BLP, y estuvimos con Aztec y la Vieja Guardia. Pero el Aztec, me acuerdo que no sé cómo estábamos preguntando que nos enseñaran a hacer beats. O sea, yo preguntaba, oye, ¿cómo haces tus beats? A los de la vieja guardia, ¿no? Y me decía, pues Elastic, güey. O sea, Elastic produce, güey. Yo nada más rapeo, ¿no? Y me decía Luca, me decía el Gogo. Y digo, ¿y dónde está Elastic? Pero yo no lo conocía. Para eso, si ¿sí te acuerdas que... Ah, se me olvidó, como paréntesis. Ajá. Cuando conté que el indio salió por esta clase, ¿no? En la que yo me indigné, que el guarache siempre andaba con un guarache. Hubo un inter, güey. Bueno, sí sabes que hubo un disco antes del 2002.
Sabía que había una maqueta. Yo lo tomaba como maqueta, no como tanto.
Sí, disco. Sí es una maqueta.
Lo he escuchado, pero no conozco la historia, ¿no?
Sacamos una maqueta con creo que 5 canciones. Ajá. Y ahí el guarache hizo la portada dibujándolo. Él dibujó la portada y todos fueron artesanales. O sea, todos los discos, él los dibujó, las portadas.
O ya sea, después, artesanal totalmente, del trazo del arte, todo. Sí. No hablamos de artesanal, de lo que conocimos o yo conocí como artesanal de ir, imprimir el disco. No, aquí es
no,
dibujar.
A mano. Okay. Kristen dibujó la portada a mano.
Ajá.
Y sacamos nada más como 10 copias. Okay. Y con eso nos fuimos a SICOM. En ese entonces no era Puebla, ¿no? Bueno, ahora ni sé qué es, ¿verdad? Pero lo que era Puebla TV, antes era SICOM.
Sí, sí, sí.
Y entonces fuimos a SICOM, que sus instalaciones estaban ahí en la...
Enfrente del CCU ahora, ¿no?
Antes, o sea, estamos hablando del 98, 99. Okay. Estaban ahí en San Felipe. Y ahí ya fuimos a una cabina. Ahí estaba Claudia, que tiene muchos años que no veo a Claudia, pero la Chispilla. Y ella nos entrevistó en los programas, ¿no? Los que había Germinal 060, en Locomoción. Y ya de ahí empezamos como a promoverlo. Y ese disco todavía lo sacamos así como por nuestros propios medios, así como de a ver cómo se puede. Beats de todos lados, remachando, ¿no? Y tratando yo de producir. Pero mis producciones estaban, o sea, muy, muy feas, güey, ¿no? Muy cortas, sí, yo no sabía nada, güey, ¿no? Todo lo hacía en FL, yo no sabía del multitrack, ¿no? Todo lo hacía en Soundforge y en FL. Y luego, FL no era multitrack.
No, eso es algo que hay que aclarar, porque eso es.
Sí, FL no. FL no era multitrack. En FL nada más hacía soniditos, güey, sí, ¿no? Y ya se repetían, güey, ¿no? Y luego estaba en inglés, entonces yo no entendía.
Y luego no había cracks, ¿no? No tenías completo el programa en ese momento.
Sí, no. Pero bueno, todo el tiempo tenías que instalar las versiones de prueba, luego desinstalarlas y luego volvértelas a bajar con otra cuenta y volverlo a instalar.
Y luego te decía renderé, pero solo en MP3.
Sí, sí, sí.
Y ya
sí,
puesta sí, la madre a todo.
Okay. Entonces sacamos ese material, pero en ese entonces estuvo el proceso de los nombres. Y yo era Azteca, ¿no? Y que fue cuando comenté que cuando vimos en la revista Colors al Aztec, dijimos, ¿cuándo se va a enterar que hay un batillo en Puebla, todo
que es Azteca,
piñata, güey, que también se llama Azteca, güey, ¿no? Pero me dice Guarache, güey, no, cámbiatelo, nunca se sabe, me dice. Y él no era el Guarache, o sea, ya te conté que él era el Guarache por lo del Guarache, y sí, 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 está vinculado a eso, pero él antes, güey, pues él tagueaba, ¿no? Tenía su nombre de su tag, ajá, pero no quiso utilizar ese, que era el Snoak. Y después, en la búsqueda, él se pone Café. Okay. Y entonces y el grupo se iba a llamar Café Azteca. Ajá.
Un paralelismo con Café, Sociedad Café.
Sociedad, ¿no? Café, manera, ¿no? Café Quijano, güey, estaban sonando, güey, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces era de Café Azteca. Dijimos, ¿cómo ves? No sé, sí, pero están estos. No, no sé. Entonces, él me acuerdo que en una entrevista le preguntaron que por qué café, y él decía que era porque somos como, no somos ni blancos ni negros, somos como cafecitos, decía. Y entonces él lo empezó a manejar, pero ahí nos dimos cuenta que, bueno, estaba Sociedad Café y estaba el Don Café. Y entonces dice, no, mejor lo evitamos. Y entonces es donde yo hago el cambio a Indio y él hace el cambio a Guarache, ¿no? Entonces de ahí sale. Y lo más cagado es que, si te das cuenta, no nos pusimos de acuerdo para el Indio y el Guarache.
Y sin embargo, ¿no? Se dio la trifecta ahí, y hasta dio, con Zacate.
Y luego el Zacate, güey. O sea, el Zacate, cuando yo lo conozco, creo que ya le decían Zacate, güey. O sea, entonces, la neta, pues ahora sí que todo se dio bien rural, ¿no?
Pero pues es que es un poco como surgen también los grupos que resignifican un género o resignifican algún movimiento artístico. ¿Por qué? Porque es la convergencia de muchas sinergias que de alguna manera tienen una entrada, una convergencia en el mismo punto. Le pasa a Molotov, le pasa a Vieja Guardia de alguna manera, porque siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Se dio porque se tenía que dar, güey. Era el trazo, ¿no? Era para donde querían ir.
Hacemos una pausa.
Okay.
Quiero confirmar que se esté grabando bien. Vale. La grabación.
Uh-huh. Ahí está, ¿no?
Okay.
Entonces, comentábamos esto de que a veces pues las cosas convergen porque para allá van y ya es una especie de imán, ¿no?
Sí.
Por eso, sin duda, coincidieron guarache, zacate, indio.
Sí.
¿No?
Okay. Ahora sí con eso, ya regreso a que estábamos en este bar que estaba en Izcalli.
Con toda la vieja guardia.
Con toda la vieja guardia y todos, está la banda de BLP, los de Rapaz y muchos otros. Y ahí ya pregunto por el Aztec y me acuerdo que todo un gángster, se cuenta Notorious B.I.G., güey. O sea, está sentado en un puff, güey, así un gabinete con... O sea, tres viejas de este lado, otros compas aquí, otros cabrones allá. Así, o sea, de a gangster, güey, ¿no? Sí. Y entonces sí lo veo y hasta con miedo, así como es como el dueño del antro, güey. No sé, claro. Disculpe, don Aztec. Sí, me acerqué ya. Oye, mira, nosotros somos así, hacemos este pedo y esto, mira, ya le platicamos. Y fíjate que fue buena onda y dijo, vamos a Puebla. Yo no he ido a Puebla, no estoy enterado de que haya algo en Puebla. Vamos. O sea, y me dijo, pues págame los pasajes y el hospedaje y órale. Uh-huh. Y sí, entonces nos pusimos de acuerdo. Le pagué sus viáticos. Se quedó en mi casa y llegó y a lo que llegó. Así, a ver, me trajo los programas, me trajo un disco, varios discos. En donde venían todas las librerías de las que después hablamos que todo el mundo tuvo.
Sí, y que sí, todo ahí de pre, yo sé que las tienen, yo tengo por ahí esa que dice 55% de la carpeta. Bueno, por lo menos la que me ocurrieron, así dice.
Pues todos los beats y todo que se estuvieron usando, ahí nos los trajo él. Y me acuerdo que fuimos Cristian y yo, Cristian fue a la casa y pues porque nos dijo, los voy a enseñar a editar. Pero la mejor forma de enseñarles es yo haciendo algo y ya ustedes ven qué onda, ¿no? Y ahí hicimos la canción de Si Ya Sabes.
Okay.
Entonces se sentó y empezó, hace su beatbox, ya no me acuerdo cómo era, y lo hace y empieza a mezclar, le digo, ¿cómo le hice aquí? Ah, y yo anotando. Según Cristian viendo, pero Cristian se fue a dormir, güey. O sea, también, o sea, él es bueno para otras cosas,
sí,
¿no?
Claro.
Y yo sí quería editar, me gustaba mucho. Entonces, aparte yo, en ese entonces, yo estaba estudiando comunicación y era el becario de la cabina de radio de la universidad. Entonces yo me chutaba todas las clases de todos los grados de radio, de locución.
O sea, era doble práctica, güey.
¿No? Sí, pues la mía y la de la escuela y la de ahí. Ajá. Entonces ya estaba yo familiarizado con Cool Edit Pro, ¿no? Y... ya ahí empezó a trabajar. Él me dijo, no, yo prefiero Soundforge en lugar de Cool Edit. Y ya de ahí me enseña el Acid. Y yo, el multitrack. Así para mí fue así de, se partieron las aguas de mi vida, güey. Sí. Y es cuando dije, no mames, toda la chinga que he llevado, güey, ¿no?
Todo lo que podría simplificar el trabajo.
Sí, güey, sí. Claro. Pero estuvo muy bien porque eso ya me dio toda la inventiva, todas las posibilidades de lo que a mí se me ocurría en la cabeza. Ya lo podía yo hacer ahí en la producción, ¿no?
Que mucha gente no entiende qué era Acid, pero para ese momento Acid pesaba 10 megas, güey, y te permitía hacer un chingo de cosas. Sí. O sea, tienes que instalar un giga, cabrón, ¿no? Sí. Y eso baratito.
Sí. Okay. Aparte, ¿sabes qué? Muchos productores actuales, o sea, no significa que esté mal para ellos, y quiero aclararlo. Uh-huh. O sea, porque a veces se da mucho esto de que ahora es más fácil, y ahora como demeritando de repente el trabajo. Mira, el que los jóvenes, ¿no? Porque pues cuando tenemos 41 ya podemos hablar de los jóvenes, güey.
Sí,
¿no?
Sí.
Y
tengo 36 todavía.
Okay, güey. Pero ya estás ahí, güey.
Sí, ya me enseñó a los niños.
Sí, a mí también, güey. Sí. ¿No? Entonces, el que los jóvenes ahora, güey, no tengan, güey, que pasar por muchas cosas precarias, güey, que nosotros sí, no significa, güey, que eso los haga menos capaces o tengan menos mérito, güey, por hacer lo que hacen, güey.
No, simplemente es su contexto. Cada generación se identifica con el momento que le toca vivir.
Ellos ya nacieron con el multitrack, ¿no?
Sí, sí. Y el multitasking.
Sí, güey. Sí. Nosotros nos tocó el inicio de los teléfonos, los celulares monocromáticos.
¿Te tocó el MS-DOS trabajar con
MS-DOS? Sí, MS, claro, Karel recoge trompo, güey. O sea, sí, 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 me tocó. Las Commodore, las computadoras Commodore, güey. Sí, ¿no? O sea, sí, definitivamente.
En blanco y negro, cabrón.
Sí, güey, sí. Ver un video, güey, de 6 segundos.
Güey,
no mames, o sea, esperar la descarga de datos, güey.
Porque hoy todo el mundo tiene las cosas fáciles en el sentido de que hasta para sentarte a ver porno, güey, es bastante cómodo.
Güey, yo me acuerdo que una vez vi mi primer video porno, güey, sí, que lo vi en una computadora, güey, para que se descargara, se decodificara del MS-DOS a una imagen.
Y eso que estamos hablando de la computadora, pero si nos vamos más atrás, estoy seguro que tu primer video porno vino en un VHS.
Ah, claro, en un beta. En un beta, fue en un beta, güey. Sí, claro. Sí, fue en un beta, güey. Ya me, acabo de sacar otro trauma, güey, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte era de estos que de tanto verlo, güey, se dañaba, se rompía o se atoraba en la videocasetera, güey, y lo pegabas con directo.
Sí,
¿no,
sí,
y
se
ya
pegaba.
Si saltaba ese pedazo, ya chingaste.
Sí, le levantabas la tapita, güey. Sí. Ajá, tenía unos seguritos, los presionabas y se levantaba. Correcto. La tapita.
Sí, que era muy semejante a un
cassette,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, era un cassette, de hecho.
Pues, entonces, en realidad, güey, pues sí, o sea, son otras generaciones. Lo único que yo sí esperaría, ¿no? Que sí. Pues no mames, entonces aprovecha, güey. O sea, puedes hacer maravillas, güey, ¿no? Y lo están haciendo, güey. O sea, todos estos vatos que están haciendo buenas producciones y combinas el talento con la constancia, con la disciplina y una buena producción, güey.
Pero, Indio, ¿no crees que desafortunadamente se ha vuelto como hacer hamburguesas, güey?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Como dice el residente, ¿no? O sea, es un hot dog, güey, ¿no?
Sí, exacto.
Cuando
sí,
la quiere, quiere, la gente quiere algo así, pues se come un hot dog, ¿no?
Y porque hay esas facilidades, también muchas veces en lugar de maximizar el recurso, terminamos utilizándolo de forma básica y dando el producto de forma inmediata y el resultado artístico muchas veces demerita, ¿no?
Yo creo que esto se ha dado, y hablando con plena certeza y conocimiento de la historia, se ha dado toda la vida en la historia del ser humano. Cuando en la época medieval, por ejemplo, ¿por qué estaban estos los sabios y los jóvenes que vivían poco tiempo, ¿no? O sea, los jóvenes que vivían poco tiempo, que morían rápido, ¿no? En una guerra o en una batalla, porque eran imprudentes, eran valientes, eran y se lanzaban los putazos. Les faltaba el temple, la sabiduría, ¿no? Que se daba con la experiencia. Y al final siempre era necesario alrededor de Alejandro Magno. Sí. ¿Quién estaba, güey? ¿No?
Sin embargo, hablando de Alejandro Magno, Alejandro Magno es el que dice y rompe un poco este esquema mental, ¿no? De decir, en general, ¿a dónde vamos? No, pues ya conquistamos todo el territorio y el mapa dice que ya todo es nuestro. No, los territorios buenos son los que salen del mapa. Uh-huh. Los mediocres son los que se quedan dentro del mapa. Entonces es eso. Antes nos quedábamos dentro del mapa por las limitantes de nuestra propia individualidad y por los recursos materiales. Uh-huh. Pero hoy nos quedamos dentro del mapa porque tenemos todo inmediato y con esto basta.
Sí, la era digital, ¿no? O sea, pero siempre a lo que voy es a que tampoco vivió mucho tiempo Alejandro Magno. O sea,
fue imprudente.
Sí, exactamente. O sea, faltaba la sabiduría,
sí,
de la experiencia, ¿no? O sea, él tenía a varios filósofos famosos, ¿no? Ahora, de consejeros. Tenía gente sabia, ¿no? Que podía darle información, que podía ayudarle a tener otra perspectiva. Pero bueno, es la analogía de lo de ahora, ¿no? Uh-huh. Creo que hoy hay mucha energía. O sea, yo hoy ya no soporto tanto escuchar el boom bap hardcore que yo escuchaba antes, güey. Podía pasarme meses enteros, fiestas completas, escuchando y boom bap duro, güey. Y me sentía siempre con fuerza. Y ahora, güey, no, güey, ahora no lo soporto. En aquel entonces escuchaba yo canciones como Aquila Mar, que siempre ha sonado igual, ¿no? Sí. O sea, pero escuchaba canciones de Aquila Mar y para mí eran, qué hueva, ¿no?
Oye, güey, pero, perdón, vamos a hacer un paréntesis dentro de esto. Surgen cosas, ¿no? Pero tú, en tu experiencia, en todo esto que has visto de crecimiento del rap, tanto local como nacional, hablando precisamente de gente como Aquila Mar o Boca Floja, ¿cuál crees que sea ¿En qué radica el que hayan permanecido durante todo este tiempo con el mismo estilo, güey?
Sí. ¿Cuál es tu opinión? Porque sí, seguramente está lejos de la verdad.
Sí, sí, sí.
Pero mi opinión es como lo que decíamos fuera de las cámaras. Pues como no hay una evolución del ser de personal.
Okay.
¿No? Entonces pienso siempre muy parecido. No tengo mayor uso del lenguaje. No tengo mayor, o sea, mi personalidad, mi vida está aquí y aquí se mantiene, aquí se mantiene, aquí se mantiene.
Pero entonces me hace pensar que, por ejemplo, sabemos de la estructura ideológica que tiene, por ejemplo, Boca Floja, y él siempre está en constante evolución en el lenguaje. Sí. Pero entonces esto que mencionas quizá sea más para el tema del público, ¿no? O sea, nos quedamos atrapados de alguna manera.
Y es que el público también pide lo mismo. O sea, yo pienso que el público pide, dice KCO, ¿no? Este público inculto, culto, inculto, culto a lo absurdo. Uh-huh. O sea, es realmente no exigimos mucho como público, no exigimos más. Uh-huh. Y como Maná, una fórmula que se sigue vendiendo toda la vida, güey, ¿no? Siempre sonando igual, funciona, ¿no? Pero bueno, ya me desvié. Lo que yo quería decir es que esa música que ahora escucho a Kill y me cae bien, güey. O sea, me cae bien su música, no me refiero que a él como sí. persona, ¿no? O sea, porque no lo conozco, ¿no? Pero me refiero, estoy usando, perdón, si alguna vez alguien conoce a Kill, ¿no? No es personal, lo estamos usando como un ejemplo, bueno, es figura pública, ni modo, eso le toca.
Es parte de, claro.
Sí. Pero me refiero a que su melodía ahora es muy suave para mí y es lo que necesito ahora. Entonces yo hoy escucho las canciones muy tranquilas, con su voz muy, muy, muy tranquila, muy, muy pasivo. O sea, y eso me cae súper bien para mi energía actual, ¿no? Okay. Entonces justo reflexionaba. Yo creo que cuando yo tenía 20 años, yo traía esa energía. Pero hay otras personas de 20 años que no tienen esa misma energía de ira y de hardcore como la que yo traía y que disfrutan más de algo suave y melódico desde aquel entonces, desde sus 20 años, ¿no? Entonces, por eso consumen eso.
Que era también un momento en que, por ejemplo, yo recuerdo mis inicios en contacto con el hip hop, pues me acerqué a, obviamente, Control Machete, desde los Chiqueros, de CFDK, y era esto de lo que hablas, de lo duro. Pero en realidad empezaba a escuchar un poco de R&B y me gustaba mucho, pero buscaba R&B en español y no había.
No había,
¿no? Sí. Entonces es también parte de esta evolución que vas teniendo, porque a lo mejor ya tenías esta situación de querer agarrar una música más tranquila, pero en ese momento no había. O sea, realmente en los inicios eran duros, era el hip hop seco, ¿no?
Sí, aunque antes de eso pues yo escuchaba a Michael Jackson, escuchaba a Cranberries. Y bueno, Michael Jackson es fuerte también, güey, ¿no? Pero, o sea, en otro tono.
Sí.
Y Cranberries, sí, y Cranberries, no, Cranberries sí, eran como para estar crío, pero traía la fuerza del rock, traía la fuerza de la guitarra, traía la fuerza de la batería. Entonces, de cierta forma, estaba ahí adentro esa bomba que quería explotar. Y cuando menos en mi caso, las situaciones de vida y las experiencias personales hicieron que también mi energía quisiera explotar, güey, ¿no? Traía mucha ira, traía mucho resentimiento, mucha inconformidad y frustración. Y eso, pues por eso esas canciones me causaban placer, ¿no? Y cuando, ahora sí, cuando conozco a Lastec, ¿no? Y que lo veo así, todo gángster, y aparte lo escucho tocar en vivo, y el Aztec era hardcore también, pero era un hardcore diferente, porque una vez se enojó porque en una revista hice una reseña de Sabotaje Mexica y le decían que era rap folclórico, güey. Y me acuerdo que se rió y se enojó, o sea, no sabía como que exactamente.
Es que era el momento en que lo utilizaban de forma peyorativa, el decir, hablar de folclore era como decirle naco.
Sí, alguien, exacto, ¿no? Exacto. No, pero el Aztec traía unas rolas, güey, o sea, sabrosas del pueblo, güey, chidas, ¿no? Y aparte rapera, o sea, traía sus sonidos con cumbia, traía eso, que traía otra energía.
Que lo podemos escuchar con Sabotaje.
¿No? Sabotaje, hip hop adictos, ¿no?
Mexica.
Entonces, bueno, Sabotaje está muy, muy, muy fuerte y ya platicamos, me dice que sí, va, nos enseña, nos da las baterías y ya a partir de ahí me deja, me dice, órale, vas. Y ya de ahí yo fue como como saqué el 2002 gracias a todo lo que Aztec me enseñó. Y él me invitaba, me jalaba, nos invitaba a Ciudad de México mucho. Pues siempre Ciudad de México ha sido la capital, ¿no? De todo y del rap igual. Entonces, bueno, yo sé que hay mérito en Guadalajara, Monterrey, ¿no? De otros lugares. Pero pues terminan yéndose a vivir a la Ciudad de México.
Sí, el centro del país.
Sí,
es el que reparte, sí, ¿no? Inclusive no solo en México, sino para Latinoamérica.
Sí. Y bueno, pues ya nos vamos ahí. Y ahí pues estuvimos tocando mucho, hicimos muchas conexiones. Y toda esa experiencia, todas esas tablas... Algunas hablamos la vez pasada que pues también me enseñó a ser gángster, ¿no? Pero
aquí es donde quiero hacer otro paréntesis. Ajá. ¿Y por qué te preguntaba esto de la anécdota? Me hubiera gustado tomarla desde el primer programa, pero por estas fallas no se pudo tomar. Es ese el único pedazo que tuvimos que cortar. Pero a mí me trajo a la memoria editando el video y acordándome de esta anécdota, porque realmente lo procesé hasta el momento que estaba editando el video, de que yo tuve una similitud en este sentido, pero contigo. Porque cuando yo empiezo a hacer hip hop, me acuerdo que estaban por presentar el Camote Clan volumen 1, ya de forma seria, y fue en el José Rasek. Y salió un flyer, que mucha banda se acordará, que es este flyer a donde es el muñeco de Ageo, el vector del disco de Geo, uh-huh, en rojo, y venían todos los que iban a estar, todo el line-up, y era el evento de la presentación del disco. Entonces fuimos a verte con el colectivo con el que yo estaba trabajando, que era Factor WH, con Drake, con toda esta banda, y es el primer contacto que yo tengo contigo. Entonces entramos a tu casa, nos invitas a pasar, y tú tenías un sillón que a mí se me asemeja a esto. Igual te sentaste y fue como... Notorios, ¿no?
Ah, luego, como un salón como Luis XV, güey, ¿no? Que teníamos en la sala.
Ajá, exacto.
Ahí en La Paz.
Sí, ajá, exactamente. Ajá. Y me hace, me destapa por lo menos a mí la misma situación que a ti con Aztec.
Ya.
Entonces, creo que estos paralelismos funcionan mucho para entender cómo vas transmitiendo ciertas enseñanzas a la banda que se acerca a ti. En el caso tuyo, pues, con Aztec, pues... implica que Aztec tuvo una repercusión tremenda porque tú la tuviste en el hip hop local. Uh-huh. Entonces por eso me hacía mucho ruido contra esa anécdota.
Ahí se repitió.
Sí. Creo que para bien, porque me destapó muchas cosas.
Ya. Bueno, pues
a veces no sabes cómo llegas a la vida de las personas, pero a veces se agradece.
No mames, debes anotar eso en una frase y publicarla en el Facebook, güey.
Bueno, pues no sé, igual en un meme, ¿no?
Sí, 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 en un meme, güey, ¿no? Bueno, pero con un vato drogándose, güey, sí, ¿no?
Funciona,
ajá, bueno, es que así una vez me pasó, güey. Fue a una barbería, me fui a cortar y el vato se me acercaba muy suave y me decía, disculpa, como que me quería hacer plática, empezó a poner hip hop en la tele y me dice, tú... No sé, se me haces conocido, güey. ¿Tú no cantas? Le dije, hace años. Eso fue este año, ¿no? Le dije, no mames, hace 20 años, güey, lo hacía. No mames, ¿cómo te llamabas? No, ya sí, indio. No mames, carnal, yo sea huevo, piel azteca. Y me empieza a decir...
O sea, güey, estaba esperando que le comentaras para abrirse.
Sí, y ya me empieza a decir, yo estuve contigo, tenía como 12 años y nos dijeron, va a venir piel azteca. Y fuimos a comprarte tus caguamas, güey. Y así me empieza a contar, güey. Pero lo peor fue que me dice, no mames, carnal, y gracias a ti me drogo. Y yo, oh, su puta.
¿Ves cómo se puede mirar para distintos contextos?
Por eso me acordé, güey.
Pero tiene dos cosas positivas. Sí. O sea, para mí fue positivo, para el otro vato igual resignificó otra cosa.
Sí.
No sabemos lo que vamos significando a veces en la vida de las personas, por eso es tan importante que empecemos a alimentarnos de cosas positivas, ¿no?
Y saber quiénes somos, ¿no? Pero al final, bueno, parte de la edad va a ser que nos vayamos definiendo. Y para mí, el hip hop en mi vida fue ir definiendo mi personalidad.
¿Te definió?
Sí, o sea, fue el escribir, el vivir, el compartir, y me fue definiendo. Y eso al final, pues hizo que hiciera algo. Yo sé que me equivoqué muchas veces, ¿no? Hablando incluso de esto que comentábamos fuera.
Sí, creo que algo importante aclarar, porque a veces la gente no entiende el contexto y no lo entiende porque precisamente está todavía en el camino que muchas veces ya recorrimos y que cuando estamos arriba y les tratamos de enseñar lo toman como negativo y a veces en el proceso uno aprende mal y lo enseña mal. Es más, a veces ni siquiera lo quiere enseñar. Y parte de eso es la controversia que surge de muchos reclamos, y digo muchos, porque cuando hay más de uno son muchos, porque te debe preocupar el reclamo para hacer una o una introducción o para sacarlo de tu vida, ¿no? Y parte de esto es la polémica que generas, por ejemplo, de banda que dice, es que me vendió un beat y luego se lo vendió otro. No entiende mucha banda que eso se repite en Monterrey, en el DF, en muchos,
y en todos los niveles.
¿Por qué? Porque fue parte del crecimiento del rap y fue parte de encontrar recursos. Desde mi perspectiva, tú platícanos por qué se da esto.
No solamente es eso, son un montón de cosas y equivocaciones de lo que hablábamos la vez pasada sobre el liderazgo. Cuando estás llevando las riendas de algo, güey, muchas veces vas a tomar decisiones que a muchos les va a gustar, muchos no, y muchas otras te vas a equivocar, y otras puede haber hasta sido con mala intención, ¿no?
Claro.
Pero en mi caso, puedo decirte que sí, muchas veces uno se equivoca. Yo no soy la misma persona que era en ese entonces. He hecho hace lo que hablamos hace rato, yo tuve un quiebre de hace 10 años, hace 12 años, con el que cambié mi vida por completo. Me acerqué a la espiritualidad, me acerqué al desarrollo personal, a la psicología, a aprender a conocerme. Y a cambiar mi vida por donde iba y a reflexionar sobre todo lo que había yo hecho en el pasado. Y dentro de eso, pues reconozco que cometí muchos errores, pero sí puedo decirte que lo de los beats nunca fue con dolo. O sea, sí pasó. Uh-huh. Pocas veces. Pero nunca fue con dolo. O sea, nunca fue con, ah, me vale madre, lo voy a vender. No, era por falta de organización. Tienes un chingo de beats. Estás aprendiendo, es que decirlo desde este contexto actual, un productor actual dice, no mames, o sea, guardas en carpetas, sabes qué vendiste, llevas organización. No, güey. Es entonces, y aparte, échale mi desorden personal, güey. O sea, sí. Y muchas veces, güey, vendí la misma y yo ni cuenta me di, güey. No, o no las moví de la carpeta de las vendidas, ¿no? O sea.
Hoy le sigue pasando a mucha gente, güey. No. Sigue sucediendo, güey.
Sí.
Pero. También he escuchado o escuché en su momento, y digo en su momento porque fueron esas épocas donde estaba el Camote Clan volumen 1, donde venía la fuerza del Camote Clan, y también escuché mucha otra banda que decía, ah, es que es mi productor, es quien me está produciendo mis beats, y que es, de alguna manera lo platicaban como algo positivo, de decir, es indio, y ya tiene un camino recorrido, y estoy aprendiendo, y me está produciendo, y lo presumían. O sea, no solamente es la parte negativa de esta banda que dice, es que me vendieron dos veces el mismo beat, no, también estaba la otra parte. A final de cuentas, ¿cómo terminas manejando eso? Porque era una constante de estas polémicas con las que tenías que lidiar. ¿Cómo lidiaste con eso y cómo lidias con eso?
En ese entonces, para mí lo tomaba desde el ego. Okay. Desde el ego era de. Y voy a ser bien honesto en esto. La verdad es que, ¿te acuerdas que te pregunté quién es Sónico? Uh-huh. Porque de verdad no sabía. Okay. Después me empezaron a decir, güey, te mamaste. Como Eminem cuando le preguntaron, está tirando mierda este güey. ¿Quién?
No. Ah, bueno, pero Eminem sí lo hizo de ese modo y además lo hizo como... Es que es
el pero no, yo no, de verdad es que no sabía.
Sí, sí, sí.
Porque en ese entonces yo...
Tenía otro nombre además, ¿eh?
Ah, no sé, güey.
Sí, sí, sí.
Bueno, peor, no sabía, güey. Sí, sí, sí. O sea... Es que no me enfocaba en esas cosas, güey. O sea, era de... Ya pasó, ajá. Yo siempre... Creo que una de las cosas que siempre me ha sido fácil es estar siempre en el presente, güey. Entonces, yo crecí cambiándome de escuela constantemente, dejando amigos constantemente atrás, casas, dejando gente querida atrás. Y hoy, después ya de un trabajo personal...
Y aprendiendo a obligarte a no estrellarles.
Sí, eso. Y aprendí a enfócate ahora. Entonces... también yo pensaba en aquel entonces, recuerdo muy bien que yo decía, a ver, esto me da, me quita o me da, no, ni me quita ni me da, güey, no me importa, güey, nah, tengo una misión más grande, ¿no? Entonces yo me enfocaba en eso y por esa razón, pues yo nunca contesté, nunca nada, ni sé exactamente, físicamente yo creo que si los veo no los reconozco, ¿no?
Sí, inclusive Sónico... Tiene su versión y contó parte de su versión dentro de lo que platicamos. Y yo platicando con él le decía, es eso, ¿no? A final de cuentas es la piedra que tú hablabas que cada quien lanza y que cada quien tiene la versión de para qué la lanzó.
Así es.
¿No? Entonces yo platicamos eso con Sónico y era como, güey, pues tú tienes tu versión, Indio tiene su versión. Dentro del mismo Camote Clan, cada quien tiene su versión de cómo surgen las cosas. Bien. Entonces es parte de entender un poco de estas entrevistas para ir entendiendo el contexto y para ir entendiendo la estructura y que cada quien la arme a su manera. Inclusive yo me estoy dando cuenta que tenía sesgos de cosas que pensé que tenía entendidas de la historia del rap poblano y que no son así, que las estoy descubriendo al ir platicando con ustedes.
Sí, creo que la perspectiva que cada uno de nosotros tiene genera una verdad, genera su propia verdad y es igual de válida como la de todos. El único tema que le veo importante es respetar cada una de esas verdades, pero también tener apertura a escuchar las otras, ¿no? Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, en el tema de los beats, yo sí, no, no tenía orden y de repente no me daba cuenta que ya la había vendido dos veces o cosas así. Y también pasaba otra, que luego no pagaban, güey. O sea, si se las llevaban, güey, les dabas una versión de baja calidad, o sea, le bajabas la calidad del audio, sonaba feo o con el audio muy abajo, y como prueba. Y
la grababan.
Y ya la grababan, güey, ¿no? Y no te la pagaban. Pero tú ya ni supiste, porque dijiste, bueno, yo le di la de baja calidad, seguramente no pagó, no la va a utilizar, no le gustó. Y después llegaba alguien que sí le gustó y ya te la pagaba y le dabas la de alta calidad. Y después resulta que ya andaba la pista por ahí botada, ¿no? O sea, pero pues sí, son varias cosas, pero bueno, cada quien tiene el derecho de imaginar lo que quiera al pensar que uno lo hacía con mala intención.
Con dolo o no, ¿no? Pero bueno.
En mi caso no fue con dolo, o sea, eso sí lo aclaro, no fue con dolo. Era más desorden, distracción, tal vez falta de responsabilidad, como lo quieran llamar.
Pero ¿estás de acuerdo en que fuiste una figura bastante polémica, güey? Dentro de la escena musical poblana nacional tuviste obviamente un impacto, sin duda. Y gracias a lo que hizo Piel Azteca y Mote Clan, por lo que ya platicamos de Azteca, que luego tú terminas difundiendo, tuviste una figura importante dentro de la escena nacional y de la escena poblana. Estas polémicas que siempre estuvieron alrededor de Indio, desde lo que platicamos en la entrevista pasada de el comercial de Más 94, la ruptura de Piel Azteca, ¿cómo terminan de afectarte en lo positivo y en lo negativo en la persona que ahora eres?
Mira, sí, sin duda fue un golpe que marcó mucha parte de mi vida, pero creo que uno no está preparado para eso, güey. Yo estaba chamaco, güey. Yo no sabía que ese pedo iba a impactar o que iba a tener un impacto realmente y que la gente se iba a acordar por muchos años de ese pedo como si hubiera estado mal, ¿sabes? O sea, dentro de esa mentalidad purista, de esa tendencia de ver el hip hop, güey, mucha gente me criticó, se burló, se declararon bandos, empezaron a crearse nuevas agrupaciones, nuevos colectivos, güey.
Se hablaba de un monopolio que ahorita tocaremos ese punto de Camote Clan, cosa que no.
Todas estas cosas, güey, pasan, güey, pero la verdad, la neta es parte de la ignorancia, güey. Sí. O sea, el nuestro nivel de conocimiento que en ese entonces teníamos, güey, es para lo que nos alcanzó para pa juzgar, para criticar y para crear.
Estábamos dentro del mapa, güey, no veíamos más allá del mapa.
No veíamos, sí, güey.
Sí, sí, sí.
Y el al final, pues, sí, ves lo que platicamos, ¿no? Que hice los comerciales y eso, güey. Hasta la fecha hay gente que se siente, me ve como de, ay, ese güey. Yo, güey, no mames, güey, ya, suéltalo, güey, no mames, sí. Sí. Sí, pero bueno, pues cada quien tiene el derecho de quedarse donde está. Pero creo que ese día no platiqué tan bien que no solamente causó un tema con Guarache. Dentro de este pedo de novias peleadas, estábamos hablando con un vato que ahora tiene una empresa de geometría sagrada y espiritual y me llevo poca madre con él. Pero en ese entonces ese vato fue el que le hizo los videos a la Santa Demencia, güey. El Cage. Y entonces el Cage, que ahora ya no le dicen Cage, ¿no? Ahora tiene otro nombre, ¿no? Y ese vato, güey, estábamos hablando acerca de hacer video para Piel Azteca. Nos iba a hacer el video. Estábamos muy emocionados después de que le hizo el video de Loco Más a Santa Demencia. No, estábamos muy contentos con la producción para Piel Azteca. Y en eso nos separamos. Y después yo le hablo al Cage para decirle, explicarle, mira, ya nos separamos, pero pues si quieres trabajar yo con mi proyecto y Guarache con su proyecto. Pero no, me parece que le habían ido a contar otras cosas al Cage. Y me acuerdo que fue muy grosero conmigo. En ese entonces eran los teléfonos de fijos, no teníamos celulares. Entonces le hablé, me contestó, le expliqué, oye, mira, soy indio. ¿Y sabes qué? Me dijo, ¿sabes qué? Eso no se hace. Lo que tú hiciste es una bajeza. No se traiciona a los amigos de esta manera. O sea, no sé qué historia le fueron a contar. El caso es que el güey me trató así, me humilló, me pató y me colgó. Y le marqué muchas veces, pues nunca me quiso contestar. Y es muy curioso porque nos encontramos ahora. Yo me dedico a las enseñanzas espirituales, reikistas, cabalistas. Y este cuate hace geometría sagrada. Y nos encontramos en su tienda, güey. Y nos vemos y no nos reconocimos. O sea, no sabía que yo era el indio, ni yo sabía que era el Cage. Y más porque ahora ya tiene, o sea, es un hombre de pila. Y nos saludábamos, hablamos. Y de repente fue como, salió la plática. Ah, tenemos al gallo, sí, ¿tú quién eres? No. Ah, y nos vimos como, así como de
redescubriéndose.
Ajá, güey, es como, ah, aquí te mandé a la verga, güey, ¿no? O sea, entonces, sí fue como de, oh, ok, güey. pues abrazo, carnal, güey, ¿no? Ahora estamos en otra sintonía, güey.
Qué bueno que se dé un abrazo, ¿no?
Sí, 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 y ahora nos llevamos, o sea, súper bien, ¿no?
Ajá, pero pues es parte de como lo que platicábamos con Guarache y con Zacate, de que se junta la trifecta sin quererlo, pues un poco va por ahí el camino. A veces nos vamos juntando simplemente con las personas con las que empatizamos, porque ese camino es el que vamos siguiendo. Y al final de cuentas, aunque te hayas peleado con él o lo haya visto de otra manera, el tiempo por el camino, las enseñanzas y el aprendizaje los vuelve a juntar, güey,
sí,
para resignificar esa relación.
Sí, si tuvimos, y si tenemos la oportunidad de hacerlo, ya sabemos si la desperdiciamos o no para resignificarla.
Exacto.
Fíjate que también pasó que el gallo fue con la santa a mi casa, güey, ¿no? Y fueron a hablar conmigo ese día de lo de Más 94.
Ok, entonces me platicabas, Indio, que viene Santa Demencia, viene Gallo.
Esto viene Gallo con la Santa, se sientan en el sillón, güey, en ese que dices, y pues me dicen, queremos hablar contigo. Bueno, el Gallo, los demás, el Trek se durmió, ¿no? Salo como que estaba ahí, pero el que habló fue Gallo y fue para decirme, güey, no está bien lo que hiciste. O sea, hacer esto. Y ¿sabes qué? Creo que lo que más les molestó a todos, güey, fue haber usado una de mis canciones, güey.
Ya.
Creo que eso.
¿Fue la de Realeza? Si no,
no la de Quien esté libre de ego.
Quien esté libre de ego.
Ajá. Güey, no mames. Claro, hasta apenas lo estoy viendo, güey, ¿no?
Hoy nos topamos dos.
Claro, sí. Momento, güey, yo sé.
Okay.
Pues sí, la neta es que este rollo, güey, como que indignó mucho haber usado mi propia música, güey. Y creo que nunca se detuvieron a escuchar lo que dije la vez pasada, que la agarré como una prueba.
Claro.
Aparte me basé en un coro de H muda para hacer el coro de Más 94, güey. ¿No?
Y eso es bien, eso es un clip, güey. ¿Te basaste en un coro de H muda?
Sí, güey. Okay. Tenían una rola que decía un poco más de mierda por aquí, un poco más de mierda por acá.
Cantaba Lalo, creo.
Ajá.
Ese coro, ¿no?
Y entonces yo me gustó y fue como salió el Más 94 por aquí, Más 94 por allá. O sea,
fíjate, ahí, es algo que nadie sabe, güey. Y aparte, en una disputa, cuando te juzgan todos al mismo tiempo, siempre vas a estar mal. Dicen, sí, es cierto, ¿no? Creo que eso lo escuché por ahí del Tao Te King y de To Te King.
Ok, ok.
Curiosamente.
Ok.
¿No? Entonces él dice eso y tiene razón. O sea, todos te están viendo desde la perspectiva de cada uno, que cada uno tiene. En algún punto, al tener tantas miradas alrededor, te van a juzgar y vas a estar mal.
¿Y sabes cuál es el pedo? Que te puedan hacer llegar a dudar de que realmente estás mal. Claro. Eso nunca me pasó.
Porque eso no lo toman en cuenta. La banda se pone en contra de ti y a lo mejor a veces uno la riega. Pero el hecho de que se pongan en contra de ti los hace perder de perspectiva que, güey, eres un ser humano que la está cagando y que si la está cagando, lo que menos necesita es decirle la cagaste, güey,
sí,
que te pongan el yugo encima, sino decir, güey, la cagaste por esto y por esto.
No, pero, aparte,
wey, hay que recomponerlo, hay formas.
Y wey, aparte wey, es señalarlo, juzgarlo y castigarte, güey.
Sí.
¿No? O sea, en realidad, güey, eso en ese aspecto nunca me pasó. O sea, en ese tema, no digo que en mi vida nunca me haya pasado. No, güey, no más, un chingo de veces. Sí. No, pero en eso nunca dudé de que lo que yo haya hecho estuvo mal.
A mí me queda claro que cada paso que diste en el rap siempre fue firme y siempre fue consciente de quiero esto.
Ajá.
Para mi vida en el rap quiero esto. Y para mí eso significó siempre Indio. ¿Realmente siempre fue así, güey? ¿Es así?
Sí.
¿Estás comentando?
Sí, sí, sabía hacia dónde iba. También sé que me perdí en el camino de mis primeros ideales.
Okay.
O sea, el camino inicial era hacer un rap consciente. Un rap que hiciera, o sea, bueno, se le llama rap consciente, ¿verdad? Pero un rap que trajera un mensaje de unidad.
Que desde ahí ya viene una situación, porque mucha gente llamaba rap consciente, al rap te hacía, haciendo referencia,
boca floja,
no de forma peyorativa, a Boca Floja y a Mar.
A la Chimbo, ¿no?
A Chimbo, a toda esta banda, ¿no? Pero era rap consciente porque realmente querías concientizar. No hablamos de revolución, no hablamos de términos de temas de izquierda, de derecha, no. Simplemente querías crear conciencia con lo que estabas comunicando.
Una vez hice una rola con el Willy de Soldados Besánicos. Y en ese entonces yo me llevaba muy bien no sé si salió en la grabación pasada que chateábamos con en las noches nos conectábamos el Naipe, Nano, Dani y Felipe. Bueno,
no salió porque fue parte de esto que se borró de la historia.
No mames, sí. Bueno, es que nos conectábamos en el ICQ, nos conectábamos el Aztec. El Indo, que bueno, en ese entonces no era Indo, ¿no? Pero el Felipe, ¿no? La Felipa, le decían. Pero no, el Indo, Dani, que era simple, o es simple todavía, estaba Naipe, Nano, de Mentes Agresivas, que hablamos de que, pues bueno, Compito trascendió.
¿Y estabas consciente de esa? O sea, me están mencionando muchos nombres que son pilares en la escena nacional del rap, güey. ¿Estabas consciente de la retroalimentación que estaba surgiendo? De
sí, güey, hablábamos horas, nos llegábamos a conectar como a las 9 de la noche y nos desconectábamos a las 3 de la mañana, güey. Ah, el cráneo de Gente Loca, güey. Ese güey me editó varias canciones, güey.
Eso no lo sabía. Sí. Inclusive yo contaba una anécdota que hay muchos paralelismos que yo tengo contigo, quizá por la cercanía, quizá por la crianza que fue independiente de cada uno, pero que hay cosas que se repiten, güey. Que fue esta historia de que yo muchos contactos de los que conseguí fue gracias también a ti. ¿Por qué? Porque tú me decías, llegas a mi casa y vamos a unos tacos, ok, vamos. Y vamos a revisar mi correo, sí. Y yo de repente, en ese momento que todavía no consumía tanta weed y tenía una buena memoria, me acordaba de los correos. Ya sabían que todos eran Hotmail en ese momento. Entonces nada, me quedaba acordarme Mentes Agresivas, Naipe, Pox, etc. Y de ahí se me quedaron muchos que después yo reutilicé para tener ese acercamiento que fue positivo en la mayoría con ellos y que repara en tener contactos para hacer música con lo que fue Solo Green System, para tener las entrevistas que hoy se dan en Semilla Hip Hop, güey. A final de cuentas sigue teniendo impacto lo que hiciste y este círculo de retroalimentación que había entre ustedes, güey.
Pues mira, uno nunca sabe para dónde, a dónde va a crecer la raíz, güey, ¿no?
Pero siempre, uno siempre está certero de que la semilla va a crecer, pero entre más semillas siembres, más posibilidades tienes de tener sombra después con esos árboles, güey.
Creo que sin duda alguna hay algo que debemos saber, güey, y reconocer. Toda semilla que siembres va a dar, aunque sea un fruto, güey. O sea, y puede que ni te enteres hasta dónde llegó la raíz, güey, ¿no? Pero en mi caso, güey, mi intención honesta fue llevar el rap a lugares de Puebla donde no se escuchaba rap. Llegar a Huauchinango, llegar a Chignahuapan, güey, llegar a Tlacotepec, a Jicotepec de Juárez,
Tehuacán.
A Tehuacán, a Zongolica, güey,
a la Mixteca, güey.
No mames, sí, fuimos a toda esa zona, güey, ¿no? O sea, tratar de llevar a Atlixco, güey, ¿no? Tratar de llevarlo a la ciudad, a donde más se pudiera, güey.
Porque hoy la cercanía que nos que reconfigura en nuestro pensamiento el uso de las redes sociales nos hace pensar que todo está así de globalizado y que todo estuvo así de globalizado y de conectado siempre, pero no, güey. En el momento en que ustedes estaban haciéndolo, si era llevarlo de mano en mano, si era trasladarte horas para que lo pudieran escuchar o ver en ese municipio o en ese estado, güey. No era pon una publicación, pon un post, comparte con 49 o 100 contactos que ahora permite Facebook y que llegue.
Págate una campaña de publicidad en Facebook, güey, y que llegue tu evento lejos, güey. No, güey. Había que salir a repartir flyers a las esquinas, sacar copias, cortarlas en la guillotina, güey. Sacar y repartir en todos los lugares, pegar en los postes, pegar en la. Como sonidero, güey, ¿no? O sea, eso había que hacer, se hizo y al final dio un fruto, ¿no? Y bueno, no sé hasta dónde haya llegado ese fruto aquí en la ciudad, ¿no? Pero el punto era que sí, esa era mi intención. En el camino de lograr algo te vas a equivocar, güey. En el camino de liderar un proyecto, una empresa, eso era una empresa, ¿no? O sea, vas a tomar decisiones y más con la... ¿Quién te guía? ¿Quién te enseña, güey? O sea...
Ahora, ¿crees que liderar en el aspecto del rap, en el aspecto artístico, en el aspecto musical, fue una enseñanza para tu vida que no tenía que ver con la música?
Por supuesto.
Tú has tenido siempre puestos de responsabilidad, inclusive, es más, hasta nos hemos ido siguiendo estos paralelismos, porque en muchos lugares donde yo he trabajado, tú has estado trabajando.
¿Ah, sí? Antes. No sí. sé, güey.
Casual y curiosamente, y conocemos a mucha gente en común.
¿A poco?
Por esto mismo, güey.
Fíjate.
Por eso siempre es importante tomar el panorama en cuenta, porque a veces perdemos de vista que hay tanta conexión con otra persona de la que podemos aprender o enseñar, que nos cerramos y que después al no ver el panorama no entendemos que ahí estaba la salida de muchas cosas, que ahí estaba el camino a entender muchas cosas de nosotros y a comprender la historia del porqué. Entonces yo siento que yo recuerdo muchas veces a donde tú fuiste gerente de algunos trabajos y que digo, güey, siento que el hecho de dirigir a Camote Clan, ser parte fundamental, ser cabecilla, gestionar, porque era autogestivo totalmente el movimiento musical en esa época, te dio muchas veces también para tu vida. Laboral.
Totalmente, me entrenó, el rap me entrenó para la vida. ¿Sabes? Yo veía y sigo viendo a muchos camaradas que solo saben hacer rap, pero no saben generar relaciones sociales, no saben vivir en la sociedad, güey, sí. ¿No? Dentro de la sociedad. Claro. Se siguen viendo como si estuvieran fuera de la sociedad con este rollo de la idea marginada, güey, ¿no? Y, sí. y la neta, no, güey, ese es un pedo personal, ese es un pedo de tu propia perspectiva de ti mismo y de la vida, güey, pero, y porque yo estuve así, sí. ¿No? Y pero realmente, güey, es, y si no hicieras rap, la armarías allá afuera, güey. ¿No? O sea, y los que la están armando ahorita con el hip hop, güey, ¿no? O sea, que son multimillonarios de sus rolas, banda que conocemos y banda amigos míos, güey. Y si no fuera por el rap, güey, ¿tendrías las herramientas para poder en la sociedad, ¿no? Poder hacer algo, güey. Porque no es la única forma, güey. Y no significa ser empleado detrás de un escritorio, porque hay mucha mentalidad de esa de, ¡ey, mi propio jefe! Güey, ese pinche pedo es de los 80s, de los 90s, güey. Sí. O sea, Nel, o sea, la neta es que, por ejemplo, yo hoy, pues sí, yo tengo 10 años, ¿no? De no tener un empleo, de no estar en el seguro social, de no tener eso, güey. Y mejor yo doy empleo, güey, ¿no? Y demás. Pero, y me gusta la vida que tengo, güey. Estoy muy contento, güey, y sigo avanzando y quiero más. Pero a lo que voy es a que no todo es solo saber rimar, güey. O sea, necesitamos desarrollar habilidades sociales, laborales, profesionales, conocimiento, güey, cultura, güey.
Esto es Semilla Hip Hop en Lata, especial Historia del Rap Mexicano, primera parte. Muchos hemos vivido o conocemos la historia de algún amigo, algún familiar, o hemos visto y oído contar a muchas y muchos raperos la historia clásica pero real de cómo un día un primo que vino de vacaciones desde Estados Unidos trajo unos cassettes de rap.
Sígueme platicando de esta situación que se da de cómo influye de manera positiva o negativa esta situación de vida que trae el cómo te veían las personas, ¿no?
Sí, bueno, yo te puedo decir esto. Cuando ya me reconcilié con la sociedad, uh-huh, y me di cuenta que siempre somos parte de la sociedad, solo que asumimos diferentes posiciones, roles, güey, o posturas. Y que no voy a profundizar en esa pinche filosofía, nos vamos a alargar. Pero
es ahí donde viene entonces este gallo y te dice, ¿sabes qué? La cagaste, eso no, ajá, se hace. Igual que otras personas que se acercaron en ese momento. Ajá. ¿Qué pasó ahí?
Le di mi explicación a Gallo y le dije que no me arrepentía de lo que estaba haciendo, que sabía que estaba haciendo bien las cosas, güey, que no estaba haciendo nada malo, güey. Uh-huh. Y no estuvo de acuerdo. Y a partir de ahí también dejamos de hablarnos.
¿Cuánto tiempo pasó?
Años, güey. Años, o sea, 7 años, 8 años.
Mucho tiempo. Y sin embargo estuvimos conviviendo hace una semana.
Sí, ya. Gallo y yo nos reconciliamos después de que yo intenté suicidarme. Y cuando intenté suicidarme, yo recibí después ayuda psicológica. Fui a cuarto y quinto paso.
Perdón que te interrumpan a esto tan importante que estás contando, güey. Pero creo que se me hace bien importante hacer hincapié en esto que acabas de mencionar. Primero, porque eso es algo que mucha de esa banda que a veces nos juzga no entiende, güey. Y que esto que acabas de hacer y que decir frente a una cámara, güey, no es nada fácil de hacer y que tiene un trasfondo que si en el momento que te juzgaron las personas que lo hicieron entendieran que repercutió en esto, entenderían muchas otras cosas, no solo de ti, sino de su misma vida al criticar a otra persona.
Sí, aunque no fue la razón por la que, pero era una de las piedritas que cargas.
Te construyen.
Sí. Uh-huh. Sí, o sea, bueno, fue el conjunto de muchas cosas, ¿no? O sea, la vida como la llevé, al final me llegué, perdí, ¿no? Uh-huh. Y me llevó a este intento. Y a partir de ahí inicié un camino hace 10 años de reconstrucción, de conciencia, de estudio, uh-huh, de preparación. Y ahora por eso me dedico a eso. O sea, sí, soy comunicólogo y demás, pero realmente me dedico a esto gracias a ese evento, ¿no? De mi vida. Pero
¿te deconstruyó?
¿Cómo?
¿Ese evento hizo que te deconstruyeras?
Y sí, totalmente. Me desintegré y después me ayudaron a reintegrarme. Uh-huh. Ahora, cuando Gallo va y me platica, yo sé que parece que saltamos de historias, pero todo está vinculado.
Claro.
Cuando Bayo vaya, me dice, nos peleamos. Bueno, nos peleamos, simplemente nos distanciamos. Uh-huh. Cuando yo voy a este lugar y me reconstruyo, yo lo busco. Uh-huh. Y lo busco porque yo veo que él estaba también ahora en una onda como... Estaba con los católicos, estaba yendo a hacer comunidad a Huexotitla. Y entonces yo le hablo para decirle, mira, mi vida ha cambiado, estoy así. Y me dice, la mía también. Y estoy yo en una comunidad con la iglesia, bla, bla, bla. Y entonces hablábamos un lenguaje parecido, aunque yo no estaba con las religiones, pero estaba también en un tema de conciencia y de amor y de unidad. Y entonces empezamos a trabajar y él me ayuda. Yo estaba en un momento económico muy difícil de mi vida, así de estar súper endeudado y siempre jodido y demás, pero ya no quería yo hacer cosas sucias para sobrevivir. Y él en ese entonces está más estable y me ayuda, me da un apoyo. Yo edito videos y entonces empiezo a editar bodas. Y él, con otro cuate, que también ya salió de nuestra historia, pero en ese entonces pusieron una empresa y hacían producciones de bodas.
Okay.
Y yo las empezaba a editar y yo empiezo a ganar una lana. Entonces de ahí ya me empiezo a recuperar y demás, pero realmente ese día, Gallo, pues nos dejamos de hablar, pero sí nos reencontramos con el paso del tiempo en esta nueva etapa de la vida.
Que es otro paralelismo con lo que surgió con el compa este con el que te encuentras y dices, ah, eres tú.
También, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, fíjate que también contestando a tu pregunta, el hecho de haber, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba, ajá, o sea, trabajaba yo en Telcel, ¿no? Estaba yo en ventas corporativas y a veces me daba pena, güey, ¿no? Contactar empresas, güey. Contestándote a este tema de si el rap me sirvió para como para hoy para la vida. Definitivamente sí. Cuando yo estoy en Telcel, por ejemplo, y trabajo y tengo que trabajo en ventas corporativas, y trabajo en hacer negociaciones de miles, cientos de miles de pesos. Llevar licitaciones y cosas así, me acuerdo que a veces yo me hacía chiquito, pero yo me acordaba, estuviste en el Vive Latino cantando para no sé cuántas miles de personas, estuviste con Gustavo Cerati, güey, sí. Hiciste todo esto, güey, has estado aquí, güey, y te asusta una persona, güey.
Pero eso es lo que mucha gente no entiende, siempre veían al indio llegar con esta chamarra icónica blanca, o con el gorro aquí, con felpa alrededor, ajá, con la presencia, con las Timberland, muy seguro de sí. Y es lo que la gente no entiende atrás, ¿no?
Sí, sí. Pues, güey, no somos de metal, güey, ¿no?
Exactamente.
Sí, pero yo me acordaba de esos logros. Y de hecho, estudié con Tony Robbins un par de veces. Y en una de ellas hay un ejercicio que hace. Anthony Robbins es es como un coach de vida.
Okay.
Pero tiene un documental en Netflix. Uh-huh. Él es el coach de Serena Williams, de las Williams, de Will Smith, trabajó con Nelson Mandela, con la madre Teresa, güey, con la armada estadounidense, con Hugh Jackman, güey.
Fíjate cómo es curioso. Acabas de mencionar a las Williams y a Will Smith.
Ah, claro.
Y sabemos, ajá, que hicieron una película
años después, güey, ¿no?
Will Smith acerca, sí, de las Williams, güey.
Sí. Y fíjate que cuando Serena Williams y Venus y Will fueron estudiantes de Tony Robbins,
okay,
ellos, eso fue hace 15 años, güey. O sea, y la película es reciente.
Hace 2 años.
Sí. Entonces tuvieron al mismo maestro, güey, ¿no? Y este güey tiene un documental en Netflix que se llama No Soy Tu Guru. Bueno, yo estudié con él hace como 6 años la primera vez y hace como 2 años la segunda vez. Y hay un ejercicio en el que él te dice que vayas cuando tengas, o sea, momentos de inseguridad, que vayas a tus antiguos momentos de grandeza. Entonces, que recuerdes qué pensabas de ti, qué te decías de ti. ¿Qué sentías hacia ti en esos momentos de grandeza? Y entonces que los traigas al presente y los apliques en esta situación que estás a punto de enfrentar. Y entonces cuando a veces yo iba a ver a un cliente o algo así, yo todavía no estudiaba con Tony Robbins, pero yo a mi manera hacía este ejercicio y yo decía, a ver, güey, he estado acá, he estado allá. ¿Cómo te vas a hacer chiquito frente a este pedo, güey? Puedes con más. Y ya después, ahora en mi actual profesión, okay, doy cursos en hoteles, ¿no? De desarrollo personal y demás, y de parejas. Y los primeros cursos, pues me ponía a veces nervioso, ¿no? Porque dices, güey, tienes a 50 personas que están aquí, que pagaron, güey, no sé, 2,000 varos, güey, por venir a verte, güey.
No puedes quedar mal, ¿no?
Güey, o sea, y de repente me sentía nervioso, de repente dudas de ti, güey, ¿no? Y decía, pero ahora era muy fácil para mí, güey. Decía, son 50 personas, he cantado para 300, para 3,000, para 10,000, güey. He estado así, o sea, y entonces eso hace, aparte el freestyle, güey, la improvisación, güey. O sea,
¿pero crees que es traer al consciente el problema que está en el inconsciente? Porque a veces he escuchado a personas que platican estas situaciones similares a las tuyas y comentan, me costaba trabajo, me era difícil, me causaba nervio, pero me acordaba, no con esta perspectiva que tú estás mencionando de Tony Robbins, me dices, uh-huh, pero sí lo hacían de la misma manera. Entonces pasaban por ese momento de hablar ante el público, a veces hasta en una exposición frente a los compañeros de escuela, y les costaba trabajo, pero se acordaban de ese momento a donde habían sido fuertes, a donde habían tenido un logro y lo pasaban. Pero te sucede a ti, y aquí viene la pregunta, muchas de esas personas me platican y me dicen, lo pasaba, sin embargo, terminaba el momento, había sido exitoso, había salido perfecto, a veces mejor de lo que yo esperaba, pero cuando respiraba al final, sentía un alivio. Y me di cuenta con el tiempo que fue una acumulación de momentos traumáticos que sobrepasé porque me acordaba de mis viejas hazañas, pero que en su momento los pasé por ese recuerdo, me ayudaron, pero que no los disfruté. ¿Te sucedió lo mismo a ti?
Sí, sí, también me sucedió muchas veces. Pero la verdad es que, como te había dicho hace rato, pues trato, normalmente, no sé, hasta apenas mi terapeuta me dijo que era una habilidad, que no había identificado como una habilidad, de estar constantemente en el presente. Entonces, todas esas cosas normalmente las he dejado atrás.
Cosas que trabajan, terapias como mindfulness, ¿no?
Sí.
Estar en el presente.
Estar en el presente. Y bueno, o sea, por esa razón no cargo mucho con tantas cosas que llegué a cargar. Muchas veces me culpé, pero las vas soltando y también vas haciendo trabajo para tratar de compensarlas. Sí. Hablando del rap, este tema, traduciéndolo a la vida en el rap, yo creo que por una parte sí me equivoqué muchas veces. También lastimé a muchas personas y por eso pido perdón, ¿no? Pero al final, pues, para tener una guerra se necesitan dos, y entonces no solo yo la cagué, ¿no? Claro. O sea, había del otro lado también una correspondencia con la misma conciencia. Uh-huh. Ahora, creo que con esto cubrimos todas las preguntas iniciales, ¿no? O sea, sobre el rap, güey, ¿no? Lo que llevamos, sí, hasta ahora, güey, de lo que hemos hecho, güey.
Pues que realmente estamos conociendo partes de indio que no conocíamos, hermano. Porque siempre era como el indio del escenario, el del freestyle, el del ego gigante, como dice, ajá, la canción, ajá, ¿no? Ajá. Pero hay otras cosas que formaron a ese indio y que ahorita están repercutiendo de manera negativa y positiva en tu estadía actual, pero que son parte de esa construcción y deconstrucción que tuviste, y que cuando no vemos eso en un artista, perdemos mucho de lo que el artista nos puede enriquecer más allá de la letra, de su música o del género que ocupe dentro de lo artístico, ¿no? Uh-huh. Importante dentro del rap, no importante dentro de lo que ya platicamos, porque fue más importante y nutrido esto. Pero, ¿cómo te sientes viendo la escena actual? ¿Te gusta? Platicamos hace un momento un poco de eso y por eso me viene esta pregunta y se me hace muy importante que tú la contestes, siendo un pilar importante en el rap poblano y nacional. ¿Cómo ves cómo se está moviendo esta situación de la música? Y la segunda pregunta, ¿Camote Clan fue un monopolio o no fue un monopolio?
Ok.
La pregunta pasada, de la entrevista pasada, fue Camote Clan una secta, ¿no?
Ajá, Camote Clan.
Ahora, ¿fue un monopolio que le imponía a los demás grupos poblanos el cómo hacer las cosas?
Carlos Slim fue mi jefe.
Ya empezamos con problemas.
Okay. Y en una videoconferencia que tuvimos con él, tocó un tema que se me quedó mucho y que hasta ahora estoy viendo que me fue de utilidad para contestarte esto. En aquel entonces se hizo, Telcel era el rey.
Bueno, lo sigue siendo, ¿no?
Sí, pero cuando se abre hace unos años, se abre las, la, hay una ley.
La reforma de las telecomunicaciones.
Exactamente. ¿No? Y hace que se abra a todos por igual.
Sí, la reforma dice nadie puede ser preponderante, no puede haber monopolio. Ajá. ¿No?
Entonces todos, güey, pueden. Va. Y entonces dicen, bueno, y las otras compañías no tenemos la infraestructura para poder, para brindar tanto servicio, porque no tenemos tantas instalaciones a nivel nacional, no hemos abierto caminos, carreteras, torres, radiobases, pero Telcel sí, Radio Móvil DIPSA sí.
Que en realidad fue el gobierno mexicano que luego le da la concesión a Carlos.
Claro, güey.
Pero que esa concesión para mantenerse debería retroalimentarse económicamente.
Exactamente. Pero ahí está. Pero la cara es esa, ¿no?
Sí, claro.
Bueno. Y entonces dice, contesta este. Cuando le preguntan esto mismo a Slim, dice: mira, ¿quieren estar? Sí. Construyan sus propias radiobases, construyan sus propios cables, construyan sus propios territorios, güey. Yo llego a donde estoy, pero es mi red. Ahora se usan sus redes para dar su servicio. Mira, me voy a salir del rollo de Carlos Slim.
Ok.
Solo puedo decirte esto, güey. O sea, es que es una gran respuesta la que él dio. O sea, prácticamente dijo: ok, ¿quieren dar más servicio a sus usuarios? Construyan sus instalaciones. Porque tienen que usar las mías para poder dar más servicio, güey.
Es discutible políticamente y lo que conocemos, pero es una respuesta adecuada al momento.
Eso lo voy a tomar que aquí en mi respuesta. Ajá. ¿No? O sea, a ver, güey. Construyan ustedes. ¿Quién estaba haciendo eventos, güey? Yo era el que organizaba los eventos. Los primeros eventos de hip hop, güey, durante esos años. Yo los organizaba, güey.
Sí.
Yo contactaba a la banda, yo veía cómo conseguir el dinero, traerlos, dónde, en las casas, la banda daba sus casas, otras veces en hoteles, darles de comer, darles de chupar, todo eso, güey. No es como ahora, güey. Y teníamos 20, 19 años, güey. Entonces, 19, 20, 21 años. Entonces, ¿quién hizo lo que tuve que hacer para aprender a editar? Hay una canción en la que hablo de esto, la de cómo pueden con Ageo. Y hablo de esto, digo, yo vaciaba mis bolsillos para aprender a editar, decía, güey, ¿no? O sea, uno era el que se movía para poder conseguir lo que se consiguió.
Sí.
Y luego la banda que quiere rapear igual que yo, quiere llegar a lo que ya está servido, güey. ¿Sí? Sin ningún mérito, güey. Y entonces llegan, ya lo quieren tomar. Y porque uno les diga que no, uno es culero, güey. No mames. Hagan su pedo, güey. Ahora, ¿quieres estar acá, güey? Pues también tienes que ganártelo. Y cuando me refiero a ganártelo, me refiero a hacer los méritos necesarios. Esforzarle, chingarle. ¿Qué les puedo pedir, güey? ¿Yo qué puedo necesitar de ellos? Ellos necesitaban de mí, güey. Uh-huh. Y entonces si ellos querían que los metiera un evento y esos, a ver, carnales, va, pero vamos a organizar entre todos. Vamos a repartir publicidad entre todos. Vamos a ir a las juntas entre todos, güey. Vamos a hacer entre todos. Y la banda, pues no llegaba, por la razón que fuera, no llegaba, pero ya quería sentarse a comer, güey, ¿no?
Y no es así.
Pues no, güey, no. O sea, de hecho, güey, hay que ganarse las cosas. Entonces, el hecho de que les negaras esa mano, güey, se enojaban conmigo y entonces iban y era muy bueno, güey, porque entonces decían: ah, no, entonces yo voy a formar mi propio pedo. ¿Por qué no lo hiciste desde el inicio, güey?
Y tiene que ver un poco con esto que platicabas, yo creo, de ok, tú tienes tu perspectiva de cómo se hacen las cosas y yo tengo la mía. Pero tu perspectiva, según mi punto de vista, el punto de vista de Indio, es eso ya lo hice, güey. No funciona, hermano. Por eso te estoy poniendo esto, ¿no? A veces el no entender eso es lo que también mucha banda la predisponía y la ponía en este sentido. Ah, mamón. O ah, quiere hacer las cosas como él quiere. O ah, tenemos que ir a rogarle a Indio que nos dé un espacio. No, es que simplemente es entender que esas cosas ya la hice y no funcionan, hermano.
Sí, no. Y aparte era eso. Y aparte no era más una familia, güey. Uh-huh. O sea, de repente ellos nada más pues, aparecían una vez al mes y como a ver qué hay aquí, ¿no? Uh-huh. A mí. Y no, güey. O sea, no era así el pedo, güey, ¿no? O sea, el depre estaba siempre firme. Ageo estaba siempre firme, güey.
Escribano,
Exea. Escribano, Exea. Todos estaban aportando de alguna manera, traían algo. O sea, no es que me ofrendaran cosas. Me refiero a que decían, a ver, vamos a editar, hay que formar. Necesitamos el Alexis de los KRC. Sí. El Alexis, me acuerdo que me llevó un estéreo viejo, pero que esa bocina sonaba como ni unos pinches KRC, cabrón. O sea, sonaban, güey, chingones, güey. Y esa bocina, güey, era el monitor base. Haces tus pistas y las pruebas en el carro, las pruebas en el estéreo de la jefa, en los audífonos. Pero las pruebas en esa bocina, en ese estéreo, y ese te daba el sonido como más el plano, güey.
Flat.
Sí, y dices, este debe ser mi monitor base, güey, ¿no?
Sí.
Entonces, ese güey lo llevó. Y así la banda lleva, ok, y eso es para todos, güey. Es para todos.
Y quizá fue parte del trabajo que KRC le permitió estar en el Camote Clan Volumen 1, ¿no?
También, güey. También. Porque era eso, güey. O sea, como estar ahí, puestos. Algunos decían, algunos podían con dinero. Otros podían con servicio. Otros podían de alguna otra forma. Pero todos hacíamos algo.
Pero creo que dijiste algo clave, ¿no? Entender la diferencia entre aportar, apoyar al proyecto, reconocer una cabeza y entenderla como ofrendar.
Sí, güey. Como el indio quiere que le demos esto, el indio que quiere. O sea, que sí te puedo decir que a veces, güey, en las pedas.
Sí.
Y que ahí no cuenta, ¿no?
Sí, pero, porque está uno pedo.
Ya, no mames, en las pedas sí agarraba de güey, qué pedo, indio, hazme unas pistas. Pues sí, güey, cuestan tanto. Ah, no tengo, güey. No, no mames, güey. ¿Qué quieres?
No te mames. Invito unas caguamas, pero nos las tomamos juntos.
Ajá, sí. O le decía yo, está chingona tu jersey, güey. Va, güey, te la doy. Y me daba la jersey a cambio de sus beats.
Y ahí es donde se deformaba este entenderlo.
Sí, güey.
O sea, te estoy haciendo un paro y tú lo estás entendiendo como que tienes que ofrendar. Si
estamos haciendo un intercambio, güey.
Sí, ¿no? Claro, güey.
O sea, creo que eso pasa, güey. Y la banda, pues cada uno tiene su propia perspectiva. Y estábamos chavos, güey. También esa es la otra, güey.
Y fíjate, o sea, que tienes mucha razón en eso y no lo había pensado. Acabas de desbloquear otra cosa, güey. Me pasó con Escribano ese tema. Lo mismo que estás diciendo de, oye, vamos a grabar algo. Y a ese güey le gustó un jersey, un 72 de Echo que tenía. Y a mí no me gustaba, güey. Yo lo usaba porque lo tenía ahí y dije, órale, me lo mandaron unos tíos chingón. Pero yo no sabía lo que significaba el 72 en ese momento en Piel Azteca. Entonces Escribano me dice, güey, rólame tu jersey, vamos a cambiar algunas cosas juntos. Es más, te lo cambio. ¿Qué quieres, grabaciones? Y dije, no, quiero el jersey azul, güey. Yo fui más allá, güey. Y tengo ese jersey azul, güey. Yeah. Pero era un poco de esto que hablas, de entender el intercambio, la retroalimentación y la recompensa para uno y para otro, y no entenderlo como un tributo, como una ofrenda, güey.
Sí, 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 sí.
Pero al final de cuentas, si lo entiendes como tributo o como ofrenda, sin que el otro te lo pida, tú eres el que se está poniendo abajo. No es el otro el que te está pisando con el... diciendo que vale más. Creo
yo. Sí, güey, sí. La neta, sí. Creo que eso pasa con la banda, güey. La banda tiene sus propias ideas, sus conceptos. Yo no vengo a querer hacerlos cambiar, güey. Uh-huh. Pero pues si así piensan, güey, pues ni pedo, güey. Trato de aclarar algunas cosas, güey, ¿no? Pero pues no puedo estar en la cabeza de todos, güey, para decirles, uy, perdón, la cagué. Uy, perdón, la cagué. Uy, perdón, que la cagué. O sea, no, güey. O sea, la neta, hice lo mejor que pude hacer en ese momento, güey, ¿no? Y es demasiado protagonismo, güey, el que todo mundo crea que el indio esto, el indio el otro. Pero te voy a decir una cosa, güey, que es real, güey. Pero cada conversación que tienen sobre su historia del hip hop, güey, terminan mencionando al indio, güey. Y no lo digo desde el ego. Lo digo porque al final fue un personaje que hizo algo para su desarrollo.
Estoy de acuerdo.
Sí. Le gustara o no le gustara, güey, hizo algo para su desarrollo, güey. Uh-huh. Incluso su enojo contra indio hizo que crearan su propio colectivo, güey. Incluso de eso sirvió de impulso, güey.
¿No? Claro, los antagonismos,
o sea,
sí.
O sea, güey, podrías haberlo hecho sin necesidad del enojo del indio. O sea, descubrir tus capacidades sin necesidad de irte a pelear con el indio, güey, ¿no? O sea,
sí. Inclusive a mucha banda le va a hacer clic ahorita lo que acabas de decir, y mucha banda va a decir, ah, es que sí era su ego, estoy seguro.
Sí, ¿no? Y sí, güey, lo era.
Y era parte de, sí. Claro, pero no era lo importante de. Sin embargo, si tú sigues pensando que es parte de ego, a pesar de la plática, de la entrevista, de lo que has platicado de corazón abierto, güey, más esto que acabas de aclarar, y tú sigues pensando, y cuando digo tú, me refiero a quien nos escuche y tenga su opinión o nos vea y tenga su opinión de decir ese que sigue siendo el ego del indio, quiere decir que no estás aclarando algo en tu cabeza,
carnal. Entonces es una proyección, ¿no?
Exacto, es sí. una proyección totalmente.
Sí. Sí. Sí, pero pues bueno, güey, o sea, tampoco es su obligación creerme.
Es ¿no? correcto.
Tampoco es su obligación pensar que sí, pueden seguir quedándose con el modelo que quieran en la mente, güey.
Pero ¿no? depende de ellos, sí, cómo
sí,
lo vean.
Sí, ¿no? sí, sí. O sea, solo quiero decir que esto es parte de liderazgo, parte de hacer algo, güey, parte de promover, de mover, de ser proactivo, y nos íbamos a equivocar, pero también acertamos y más, acertamos más que las que erramos, güey.
Y prueba de ello es que si Camote Clan sigue existiendo, existe una escena poblana, existen más crews. Y sin embargo, siempre viene a la plática Camote Clan, Deprimente, Escribano, Exeat, Indio, Ajeo. Entonces quiere decir que lo que sembraste, la semilla del hip hop que sembraste, tiene sus repercusiones positivas y negativas, pero sigue ahí por algo.
Fíjate que los apenas vi y me acordé de esto, los Rima Esencial, los llevaron
sí.
apenas.
Güey. Sí, 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 estuvieron ahí con mis hermanos.
Los vi, no la escuché, güey, pero los vi y me acordé de ellos, güey. Y ahorita me estoy acordando de ellos porque ellos me acuerdo que tuvieron algo, güey. Ellos ya llegaron ya, ya cuando yo iba de salida. Pero ellos lo que vi era, aparte estaban los dos bien chaparritos, chaparritos, güey. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué, güey? Ellos sí se movían independiente. Uh-huh. Ellos se agarraron la onda de yo les decía, güey, muévanse, cada uno consiga sus propios eventos, consiga sus rollos, consiga. Y ellos sí lo hicieron, güey. Ellos sí eran de, va, ellos, creo que ellos se movían por este lado de...
De Cuautlancingo.
De Cuautlancingo. Uh-huh. Y recuerdo que ellos organizaban eventos y andaban movidos. Yo veía y decía, güey, estos chamacos están armando. O sea...
Que fue parte de lo que ellos platicaban de decir, a ver, hay un evento en Tehuacán y un evento acá, entonces tú jálate al otro evento y yo me jalo para acá. Para acá. Tenías esa fiabilidad de decir, sí, güey, puedes representar al
sí, turno, sí, ¿no, sí, 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 ya no me acuerdo.
Reconocerles.
Eso, pero sí, sí, la neta sí. Sí, sí pasaba. Y ellos hacían eso.
Le reconocía su trabajo. Tú sí, también dándole
sí, esos sí, pasos. Ellos se movían. Ellos se movían, güey. O sea, al final es eso, güey. Pues uno se mueve o te esperas a que te den, güey. ¿No? Uh-huh. O sea, no voy a mencionar los nombres, pero hubo algunos con los que tuvimos discusiones, güey, porque no les gustaban las cosas como las llevaba y querían hacer las cosas a su manera, güey. Sí. ¿No? Y en vivo, de repente hay tiempos. Hay tiempos. Vas tú y están de rockstars por acá y les hablas y te hacen quedar mal a ti con los claro, organizadores. Y cuando les gritas, se emputan. No me gritas, a mí no me la sigue, güey. O sea, no mames. Entonces, ¿para qué vienes? Consíguete tus eventos, haz las cosas tú, güey. ¿No?
Sí, y aparte es hacer conciencia de lo que el otro le está diciendo. A ver, ¿por qué me lo está diciendo? Puede ser que tenga su ego, puede ser que sea líder, pero a ver, ¿qué tan cierto es que yo no estoy siendo suficiente en ese momento y por eso me está retroalimentando él, güey? A veces es tener la madurez y la capacidad de entender eso para tomarlo de forma reactiva, decir, ok, tengo que ponerme las pilas y cambiar ciertos aspectos.
Pues a los 19, 20, 21, qué pinche madurez vamos a tener para entender ese pedo, ¿no? Entonces, por eso creo que mucho de lo que platicamos hoy está basado en la perspectiva de aquel entonces uh-huh. y espero que hayamos evolucionado con el paso del tiempo para cambiar nuestra mentalidad sobre esto, ¿no?
Claro.
Y la otra pregunta que me hiciste fue que qué opinaba yo de la música actualmente. O sea, no sé, te quiero preguntar, ¿te refieres a la de Puebla o a la nacional o a la...
A las dos.
A la hispana. A las dos. Creo que en la nacional uh-huh. Hay grupos nuevos. Para mí son nuevos. Como... Charles Hans, por uh-huh. ejemplo, güey, ¿no?
Gera, MXM, ¿no?
Gera, sí.
Alemán.
Ya crecieron, güey. O sea, esos güeyes tenían 12 años cuando nosotros estábamos sembrando. Uh-huh. Y crecieron. Y lo han hecho. Y trajeron su propuesta y dijeron, esta. Y se aferraron y esta se queda, güey. Sí. ¿No? Y lo han hecho. Gran mérito y felicidades. Creo que para la generación para la que escriben, es la generación para la edad que ellos tienen... Y es la que consume lo que escriben. Y está suave, está relax, hay estructura, uh-huh. buenos flows. Muchos flows también agarrados de pegotes de los viejos.
Que es mucho de lo que no entiende la gente nueva que los escucha. Güey, lo que sea, con todo respeto, con los logros que tiene Santa Fe Clan, lo que hacía Santa Fe Clan ya lo hacían un chingo de grupos antes y él lo está trayendo nuevamente, pero ya se hacía.
Ya se hacía.
La forma de cantar, la forma de mezclar la cumbia, ya se hacía.
Ya se hacía. El alemán, güey, suena un chingo a Viril, güey.
Totalmente.
Chingo, o sea, pero ¿sabes qué, güey? O sea, pero aparte, y con lo suyo, ¿no?
Sí.
Con lo suyo. Pero al final, güey, o sea, una vez escuché al Chombo decir... Vean al Chombo.
Chombo es el del gato volador, güey.
Sí, güey. Sí, vean al Chombo, vean su canción.
Que apenas vino a tocar, por cierto.
Te lo dijo el Chombo.
A Cuautlancingo hace. A Puebla, pero no, en un festival de la cerveza vino hace un mes y medio, güey.
No mames, me lo perdí.
Sí, 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 que estuvo muy bueno.
Dice. Bueno, te lo dijo el Chombo, vean su canal.
Que por cierto, ahí estuvo el buen Sónico con su banda de Brother Soul, güey.
Ya.
Ok.
Ajá. Bueno, pues este vato dice: no es lo que tu propuesta musical la que va a funcionar. Hay otros factores como el momento. O sea, si lo sacaste en el momento, güey, bota el momento, güey, estás en el momentum, güey, eso va a botar. Entonces, creo que lo que han hecho actualmente está en el momento, ¿no? Y es lo que para estas nuevas generaciones,
güey. Igual a veces ahorita que dices momento y momentum me hace configurar las dos palabras que significan lo mismo de formas distintas y entenderlas de forma distinta. Parece que repercute más el momentum, uh-huh, el entender el aquí y el ahora, uh-huh, con lo que tienes, ¿no? Uh-huh. Y el momento a veces lo entendemos como... Pues. Sí,
qué bueno que lo aclaras, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que hoy, a mi perspectiva... Estos nuevos grupos, que digo, son nuevos, pero yo sé que ya no son nuevos, ¿no?
Y que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, de que cada generación se identifica con el momento que le toca vivir, hermano.
Así es, y entonces creo que eso es lo que está haciendo. Pero también creo que falta mensaje, güey. Creo que yo en lo personal, para quien soy hoy, quiero escuchar algo que sea fácil de escuchar, con cierta complejidad, pero que tampoco me lo vuelva difícil. Que me ayude y que me haga sentir bien el mensaje al escucharlo, güey.
Que me nutra.
Que me nutra, sí. Y no, güey, no encuentro, güey. Solo encuentro rolas de amor, de desamor, de depresión, de marihuana o de depresión porque no hay marihuana. O sea...
O de depresión por la marihuana. Sí, que no, o sea, no lo entiende. Wey. Esos son los menos, sí, pero no lo entiende.
Sí. Okay. O sea, solo encuentro eso, güey. Sí. Eso y lo tradicional, la fórmula del gángster, ¿no? Pero de ahí en fuera, güey, ni los que hacían cosas pues que te hacen pensar, ajá, ya no están sacando cosas nuevas, güey.
Eso,
¿no?
Es cierto, sí.
Entonces, de pronto, siento que está estancado.
Sí.
Y siento que la audiencia quiere batallas, güey. Apenas escuché a un vato de Puebla, güey, decir, güey, que batalla. De hecho, lo seguía y lo dejé seguir. Pero dice, que creo que estaba batallando y que el vato con el que estaba batallando se emputó y le pegó. Y entonces dice, eso no se hace, eso no es bueno para la cultura del hip hop. Y dije, verga, ¿en qué momento las batallas es parte de la cultura inicial de hip hop, güey? ¿En qué momento las batallas eran parte de los cuatro elementos?
Es que era la batalla, pero contra el sistema, sí, no entre nosotros.
Por eso,
no,
o sea, ¿en qué momento la batalla de rap, el asesino y todos estos cabrones que, güey, cómo me dan risa, güey, ¿no? Porque lo hacen chingoncísimo y me cago de risa con cada cosa y me sorprende cada cosa que hacen, güey. Me gusta, güey. Pero eso no es parte de la cultura, güey. O sea, en realidad, escuchar, tal vez si la cultura, la subcultura del hip hop ha evolucionado y se han incrementado nuevos elementos, como lo puede ser las batallas, güey, ahora.
Y yo creo que muestra, perdón que te interrumpa, pero muestra de que no es parte de la cultura del hip hop es que muchos freestylers, muchos gente que está en las batallas del hip hop, no le gusta el hip hop, güey. Su influencia musical es otra.
Sí.
No.
Sí, pero bueno, es un elemento que el tiempo ha hecho que las cosas se vayan modificando y pero recordando los inicios del hip hop y ideáticos, el contestatarios, artesanos, hoy las batallas no lo son. Uh-huh. Y entonces de repente alguien, creo que la gente de ahora piensa que hip hop son más las batallas, ¿no?
Sí.
Entonces sí pienso que ese es Alejandro Magno. Las batallas son Alejandro Magno.
Ok. ¿No? Ya.
Sí.
Hay que ver fuera del mapa. O sea, hay que ver fuera de las batallas.
¿Qué fue las batallas? Que recurrir a la experiencia.
Y es curioso porque si vemos fuera de las batallas, un poco nos vamos a regresar al mapa del hip hop. ¿No? Uh-huh. Sí.
Pues eso es lo que trato de decir.
Indio, hermano, te agradezco mucho la plática, te agradezco el recibimiento. Te agradezco mucho las experiencias que nos cuentas, la franqueza con la que lo haces, redescubrir un nuevo indio, hermano. Muchas gracias. Gracias por las aclaraciones. Gracias por las aclaraciones de las polémicas. Y pues parece que va a haber indio en la música nuevamente. Así que ojalá pronto se reincorpore y estemos escuchando nuevos temas, un nuevo disco, escuchar cómo va a ser el nuevo indio. Platicaba con mi hermano, veía la entrevista y decía, güey, es que ese video que tiene los flows parece nuevo, güey. Entonces, creo que eso me hizo mucho ruido a mí en comunicártelo, porque creo que él, mi hermano, yo le llevo 13 años de diferencia. Entonces, verlo opinando de esa manera y viendo la entrevista me hace pensar en comunicártelo, porque creo que es parte de lo que tú debes entender, como que tienes mucho que dar, mucho que transmitir, y que mucha gente nueva está dispuesta a escucharte y mucha gente vieja quiere escucharte nuevamente. Gracias, cabrón.
Gracias porque pues vienes hasta la casa, güey, porque traes el equipo también, porque instalamos, por las pláticas, güey, por esta labor que estás haciendo de darle importancia a lo que se está haciendo en Puebla, ¿no? Bueno, ya no te contesté sobre eso, ¿no? Sobre el Unión de Puebla, pero este...
Lo hiciste. En toda la entrevista lo hiciste. Okay. De alguna manera lo hiciste.
Okay. Yo agradezco eso. Qué bueno que estás invitando a mucha banda, que se esté haciendo, que se esté hablando de lo que se hizo y de lo que se hace.
Sí.
Yo sí creo que hace falta recurrir al pasado.
Sí.
Hace falta ir para aprender. Aprender del pasado y traerse la sabiduría del pasado con la fuerza del presente.
De acuerdo.
De estas nuevas generaciones. Creo eso es lo único que yo aportaría, ¿no? Si tuviera una varita mágica para poder hacer que la escena funcionara en Puebla, güey, ¿no? O sea, que hubiera un cabrón que salga, güey, ¿no? O sea, yo lo haría de esa manera. Por supuesto, pues, es un proceso de aprendizaje individual y la banda, pues, sabrá hacer lo que hace. Y se equivocará y evolucionará a su ritmo. Uh-huh. Pero espero poder irme de este planeta y poder ver, aunque sea a uno de Puebla, que la esté rompiendo como la rompen el Alemán, el Muelas y todos estos cabrones. Quisiera ver a mínimo a uno o a una que saliera a hacerlo.
¿Crees que sería la cerecita en el pastel de lo que Indio ha hecho conscientemente por el trabajo de la escena musical en Puebla? ¿Para ti?
No.
¿No?
No.
¿Por qué no?
No, porque no es mi mérito eso. No lo busqué así, güey. Okay. Deseo que su esfuerzo y que su trabajo, si estar en el rap porque hace 20 años, güey, 23 años, oh, dijimos que van 24 años, hice algo, güey, y está ligeramente vinculado con su trabajo actual, güey, no me interesa ningún tipo de reconocimiento, mérito o satisfacción. Okay. Solo me interesa ver a mi ciudad crecer y producir éxitos.
Pues se me hace una respuesta bastante humilde, bastante consciente, pero difiero, güey. Yo creo que la piedra que lanzaste tiene estas repercusiones de lo que es la escena en Puebla y alguna pequeña o mucha en la escena nacional, güey. Por eso difiero. Okay. Entonces yo creo que tú sí eres parte importante, fundamental y del impulso que tiene la escena actual en el rap de la ciudad de Puebla, en el rap del estado de Puebla. Entonces, difiero, güey.
Pues larga vida, entonces.
Entonces, pues, hermano, otra vez muchas gracias. Gracias a la banda que nos hace favor de vernos, de escucharnos. Eso fue Indio 72 en Semilla Hip Hop, en Línea por Línea, y nos estamos viendo en la próxima. Hermano, gracias.
Salud.
Ya se acabó. Ya se acabó.
Acábate, dice.
Ahí estamos. Dale, cara.
No. A ver, otra vez. Tiro una semilla, siembro cosecho y el humo brilla. Estoy escuchando hip hop con mi pandilla. Es mi tirita para pum, es mi punchline haciendo pum. Si traes campo es ponle shoot, si traes rap es ponle shoot. Traigo la muestra de que tengo para preparar y disparar en la cara. Tu bala no pega, mi chicle se pega en tu suela. Solo rap, ni vieja ni nueva escuela.